¿Sabes qué, mis hermanos? Estamos celebrando el aniversario de la partida de nuestro pastor. Y allí en el cuarto de hospital, este himno lo cantábamos más que una vez. Y me encanta acordarle de él. Estábamos cantando acerca de las mansiones de luz, de la vida eterna. Y me acuerdo del gozo con que Dios nos llenó allí cantando juntos con él. Todos sufrimos desánimo. No hay persona aquí que no batalla con desánimo. Vivimos en este mundo con los golpes que la vida a veces nos trae. ¿Usted o ha estado batallando con desánimo? ¿O está batallando con desánimo? ¿O estará batallando con desánimo? Porque la verdad es que el diablo ataca. Y en realidad el desánimo no agrada a nuestro Dios. No agrada a nuestro Dios. Y usted y yo no tenemos que ser vencidos por el desánimo. Estoy escribiendo un libro que se titula ¿Cómo tratar con desánimo y desesperación? Y la verdad es que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de siervos que batallaron con desánimo. A veces el desánimo tiene raíz física. A veces tiene raíz emocional y a veces tiene raíz espiritual. La causa número uno de cristianos batallando con desánimo es pecado no confesado. La causa número uno. Lo primero que yo hago cuando alguien viene a acercarme hablando de que andan desanimados es les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó un buen baño espiritual? Y necesita un baño espiritual su siervo todos los días, muchas veces todos los días. No sé usted como aquel quien dijo a su amigo, tú eres muy sucio. ¿Por qué? Dice que soy sucio. Dice, yo creo que tú eres sucio porque yo te he visto. Tú tienes que bañarte todos los días, yo nada más una vez al mes. Un buen baño espiritual es un tiempo de apartarse y confesar pecado. Yo siempre empiezo allí. Y les pido que tomen un tiempo de rodearse delante de su Dios y confesar todos los pecados de que se acuerda. Y una vez terminando con los de que se acuerda, entonces decirle a su Dios, Dios, si se me ha pasado algo, tráigalo a la mente porque yo no quiero levantar de aquí hasta que todo está confesado. Estaba yo predicando ahí cerca del lugar donde el hermano Basilio Alfaro empezó el gran Instituto Práctico Ebenezer. Y un joven me acercó diciendo, hermano Garlic, estoy batallando con desánimo. Y le hablé de tener un tiempo de confesión de pecado. Dijo, tómate un buen baño espiritual y mañana hablamos. Bueno, el próximo día regresó sonriendo. Dijo, no, ya no tenemos que hablar. Eso era el problema, hermano Garlic. Muchas veces usted y yo tenemos que entender que el pecado interrumpe esta dulce comunión entre nosotros y nuestro Dios. Muchas veces hay cristianos que sienten que los cielos son de bronce y Dios no les está escuchando, sencillamente porque tienen pecado no confesado en sus vidas. Porque Él dice que si guardo iniquidad en mi corazón, que Él no me va a estar oyendo. Pero aquí en este caso, la causa del desánimo de Pedro era algo muy diferente. El capítulo empieza diciendo después de estas cosas. Y siempre cuando usted ve estas palabras después de estas cosas, para entender el contexto, usted tiene que entender lo que acabo de suceder. Lo que está diciendo, por los eventos que les acabo de hablar, ahora les voy a hablar de algo que pasó. Después de estas cosas. Yo me animo mucho con la vida del apóstol Pedro, porque me da esperanza. Este Pedro, gloria a Dios que Dios cuando nos cuenta las historias de los héroes bíblicos, no cubre sus defectos. Nos habla también de sus fallas, porque me da esperanza. Este Pedro era un líder. En realidad tenía un grupo de personas con muchas redes que fueron pescadores y el director general de la compañía era el apóstol Pedro. El apóstol tenía un hermano que le convenció a hablar con Cristo. Y se acuerda que Cristo estaba predicando a la orilla del mar Galileo. Y la gente se le agolpeaba porque eran tantos que querían escuchar la palabra de Dios expresada por el verbo en carne. Y Cristo pidió prestado la barquita de Pedro. ¿Se acuerda la historia? Y quiero decirles que cuando Dios pide algo de usted, no es porque Él quiere recibir. Siempre cuando pide algo de usted es porque quiere darle algo. Cuando Dios quiere algo de usted es porque Él quiere bendecirle a usted. Muchas veces en la Biblia, Cristo preguntaba de otras personas. ¿Se acuerda la mujer samaritana que pidió agua? Pero si usted ve la historia, yo no veo récord de que tomó agua. Él pidió agua porque quería darle a ella agua de vida. Amén. Y cuando Cristo pidió prestado la barquita, dicen que los futuros discípulos habían pescado toda la noche y no pescaron nada. ¿Alguna vez quizás usted se ha metido en un negocio, un esfuerzo, sin que tuviera éxito? Esto fue la actitud de esos discípulos en la mañana. Y aunque no habían pescado, tenían todavía que cuidar las herramientas. Tenían que lavar las redes. Y era un trabajo laborioso limpiar esas redes. Entonces Pedro estaba allí y Cristo pidió la barquita. Y después que terminó de predicar, dijo el apóstol: boga mar adentro, echad vuestras redes. Interesante que el apóstol Pedro aparentemente obedeció, pero si usted se fija, no obedeció. Porque la obediencia parcial es parcialmente desobediencia. Y Pedro dijo a Cristo: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Y lo que estaba queriendo decir era esto: tú eres hijo de carpintero, yo soy el pescador aquí. Y yo quiero que sepas que no es buen día para pescar. Ya nosotros los expertos hemos estado pescando toda la noche y no logramos pescar ni un pescado. Pero dijo: nada más en tu palabra echaré la red. La verdad es que Cristo tenía cosecha para redes. Pero Pedro no quería ensuciarlas todas otra vez, ya que habían esforzado para limpiarlas. Echó una red. Y se acuerda que Dios dijo: boga mar adentro. Echaron esa red y dice que la cosecha era tanto que la red se rompió. Si hay video en la gloria, yo quiero ver las señas desesperadas que Pedro hacía a los que estaban todavía en la playa con las demás redes, diciendo: venga, venga, traiga, traiga. Y la verdad es que él, que había buscado toda la noche este éxito negocial, el que había buscado pescado toda la noche, ahora tiene una cosecha tan grande que hasta la red se rompió. Ya no le interesaba la cosecha. Actualmente, Iglesia Bautista de Brooklyn, estoy muy animado en lo que yo veo aquí en la iglesia. Yo soy evangelista y en 48 años de estar viajando de iglesia a iglesia, he llegado a conocer iglesias y les complemento en el estado espiritual de esta iglesia. Les complemento el estado emocional de esta iglesia. Les complemento en el amor fraternal que existe en esta iglesia. Les complemento, iglesia, por su celo para Dios, por su pasión para las almas, por su amor para con el pueblo de Dios. Yo sé que hace años muchos de ustedes se acuerdan del pastor José Acevedo. Su siervo no tuvo el gusto de conocerlo, pero para mí es un héroe. He leído mucho de sus mensajes. He platicado horas con el pastor David Acevedo de él. He publicado muchos de sus artículos en el periódico y la revista La Espada. Cada vez que vengo yo predico de la Biblia que era de él, porque para mí es un honor y lo pido prestado para predicar de la Biblia del pastor José. Y el pastor José dejó un cimiento, un fundamento, en el cual vino su hijo y en aquel entonces el hermano Pizarro, lado a lado con él. Empezaron a continuar con lo que Dios había edificado y sobre el cimiento y el fundamento que el pastor José Acevedo dejó. El pastor David Acevedo llevó a esta iglesia a alturas más altas, a niveles más grandes, a un alcance mucho más allá de lo que el pastor José hizo en su vida. Y así debe ser, porque el pastor David tuvo ventaja que el pastor José no tuvo. Él tuvo el cimiento y el fundamento dejado por su papá. Y ahora nuestro pastor está en la gloria. Y a mí me animo porque yo sé que Dios nos va a llevar a otros niveles, aún más altas. Y estoy por decirles, Iglesia Bautista de Brooklyn, en años futuros usted y yo nos vamos a regocijar diciendo, ¡wow! Mira lo que Dios ha hecho. Mira hasta dónde Dios ha llevado a esto ahora. Y no es por casualidad que usted está aquí en este momento. No es por casualidad que usted está aquí esta noche. No hay miembro que no importa en esta iglesia. Cada uno de ustedes va a llevar un gran papel si usted permite que Dios le use. Si usted permite que Dios le utilice. Para llegamos a otras alturas. Estoy muy animado en lo que veo en la iglesia. Y si tuviera mensaje para la iglesia bautista de Brooklyn hoy en la noche, será boga mar adentro, echad vuestras redes. Dios tiene una cosecha que ni podemos imaginar esperándonos. Yo doy gracias a Dios por los hombres y mujeres espirituales que han guardado la unidad de la fe. Tú sabes el versículo de nuestro pastor, cuántas veces lo recitó de este púlpito. Una fe. Amén. La verdad es que este Pedro, después de ver el milagro, no le interesaba tanto lo que le había interesado toda la noche. Si usted se fija, parece ser que abandonó el negocio. Lo dejó a un lado. Todo lo abandonó y Cristo dijo, Pedro, tú antes fuiste pescador de pescado, pero ahora tú vas a ser pescador de hombre. Pedro desde aquel entonces le empezó a seguir. Y una de las razones que me agrada mucho la historia de Pedro es que Dios me perdone, puedo identificarme mucho con él. Este Pedro siempre se metía la pata. Yo nunca me meto la pata, yo nada más cambio de derecha a izquierda y otra vez a derecha. Okay. Muchas veces este varón abrió la boca a decir cosas que si usted lo piensa fueron insultos. Por ejemplo, después de haber visto los cojos andar, después de haber visto los ciegos ver, después de haber visto los leprosos sanar, después de haber visto tantos milagros, estaban entrando a la ciudad una vez y Cristo vio de lejos una higuera. Y no era tiempo de cosecha de higos, era tiempo de que cada higuera debería tener higos verdes. Y a mí me da mucho gusto ver tantos varones y mujeres que hoy en la mañana estuvieron aquí a nuestro frente, que de nuestra iglesia Dios les está llamando y aquí se están preparando. Yo creo que Dios va a enviar muchos más. Pero cuando Cristo acercó a la higuera, se fijó que no había higos y a Dios le agrada fruto. Dios quiere que el cristiano sea fructífico. Y él dijo a la higuera, maldito eres. Al próximo día, saliendo del pueblo, Pedro se fijó que la higuera se había secado. Y ahora imagina el insulto. Porque quedó sorprendido. Y me pregunto, Pedro, ¿todavía te quedas sorprendido que lo que él dice se cumple? Ayer acabo de maldecir la higuera, por supuesto se ha secado. Pero él con sorpresa dijo, maestro, la higuera que maldijiste, mírala con sorpresa. Ajá. Y también me maravillo en la paciencia de Jesucristo. Ay, hermanos, si pudiéramos usted y yo demostrar uno al otro la gracia que Cristo demostró. Porque tantas veces que Pedro la regó y abrió la boca y dijo cosas que no eran correctas, y Cristo con paciencia, amor y ternura le trató. Este Pedro, cuando estaba en el monte de la transfiguración, porque Pedro era un miembro del grupo más íntimo de Jesucristo, Fueron tres: Juan, Jacobo y Pedro. Muchas veces Cristo dejaba a los demás discípulos y se apartó para orar con los tres o para hacer algo con los tres. Y una vez los llevó al monte de la transfiguración y apareció allí con Cristo, Moisés y Elías. Interesante que este Pedro lo dijo con muy buenos motivos, pero lo que él dijo le puso en peligro divino. Porque él dijo: Señor, esto es muy bueno, vamos a hacer tres enramadas. Y cuando él dijo esto, Dios Padre se enfurió con él. Porque estaba poniendo a Moisés y Elías en el mismo nivel con Jesucristo. Y la verdad es que Cristo es mucho más que Moisés y Elías, los cuales fueron gran profetas. Pero Cristo es Dios en carne. En el principio era el verbo era Dios. Amén. Y la verdad es que Moisés y Elías desaparecieron. Yo creo que decían ellos: yo no quiero nada que ver con esto. Y se fueron. Y una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Si no fuera por Cristo, yo creo que Pedro hubiera muerto en aquel día. Cristo decía a Pedro lo que muchas veces decía a sus discípulos: no teméis. La verdad que esta frase, no teméis, se menciona 365 veces en la Biblia. ¿Ja? Así es que tenemos uno por cada día del año. No teméis. De vez en cuando, Pedro salió con una perla. Cuando Cristo habló del sacrificio, de que hay un precio que pagar. Cuando Cristo habló de la necesidad de sacrificarse, muchos de los que estaban ahí por beneficio propio desaparecieron. Vinieron por la comida, vinieron por los milagros. Pero cuando Jesús les habló de sacrificio, desaparecieron. Y Cristo preguntó a los que todavía estaban con él, dijo: ¿a poco ustedes también me van a abandonar? Y Pedro salió con una perla, dice: ¿a quién iremos? Tú eres el quien tiene palabra de vida. Amén. Este Pedro estaba muy atrevido. Recuerdo la noche que estaban allí y Cristo había dicho: vayan ustedes a la otra ribera. Y lo que Dios empieza, termina. Créame, créame. Quizás usted se siente que estás a medio mar y la tormenta está rugiendo, las olas embravecidas le están golpeando. Pero si Dios empezó y te envió una misión, Él te va a fortalecer. Francamente, estaba yo sentado en la banca diciendo: Señor, Tú eres el quien me envió aquí esta noche. Necesito Tu fuerza. Y yo sé que Tú no me vas a enviar sin darme fuerza para predicar. Y fíjese que me ha fortalecido. Dios, cuando dice, vaya a la otra ribera, es garantizado que vas a llegar. No se preocupa. Pero los discípulos ahí, y Cristo se apartó para orar. Interesante que el mismo Hijo de Dios muchas veces se apartó para orar. Y si a Él le fue necesario orar, mucho más usted y yo. Pero vino Cristo caminando sobre el agua. ¿Se acuerda la historia? Y caminando sobre el agua, los discípulos creían que era un fantasma. Y gritaron en miedo. Y Cristo, interesante, Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que venga. Y yo me quedo pensando que si hubiera sido un fantasma, Pedro hubiera muerto. Porque Cristo dijo: ven. Y hermanos, yo no sé de usted. La confianza que él tenía en Cristo era tan grande que él salió de la barca. Yo no sé si usted ha estado en barquita en una tormenta, pero su siervo, cuando he tenido esta experiencia, me encuentro ahí sentado, agarrado. Pero ese Pedro se puso de pie y yo debo decir que ese primer paso le requería mucho fe. Él salió de la barca. El único en la Biblia que tenemos récord de que caminaba sobre el agua, además de Jesucristo, es Pedro. Tenía su mirada puesta en el Señor Jesucristo. Y él, como todos nosotros, a veces cuando quitó su mirada de Cristo y empezó a mirar sus circunstancias. Escuchó el rugir del viento. Empezó a mirar las olas embravecidas del mar. Empezó a hundirse. Como les he dicho antes, qué bueno que este varón sabía orar. Él, si hubiera orado una de esas oraciones teólogos que he oído de algunos hermanos, oh Señor omnipotente de los siglos, hubiera muerto. Oh Señor omnipotente de los siglos, ya muerto. La oración eficaz del justo mucho puede. Y Pedro clamó, Señor, sálvame. Y dice que Dios extendió la mano y le asió de la mano. Hermanos, por favor acude a tu Señor. Él está dispuesto también a agarrarte a ti de la mano. Yo sé que hay muchos aquí que están pasando por tiempos muy difíciles. Como les dije en la mañana, todos estos días he estado orando por nuestro hermano Rigoberto y la familia. Gracias a Dios por el poder de la oración. Y yo ya sé que Dios va a dar gracia y está en las manos de Dios. Igual que su siervo, que estoy en las manos de Dios. Dios es capaz de sanar. Y si Dios decide no sanarme, bendito sea su nombre, ahí les espero. Amén. Amén. La hermana Kathy me estaba acordando de lo que conté hace un año de este púlpito, acerca del hermano Johnny Cortés y Danny Cortés, porque murió el hermano Hernán Cortés unos meses antes de que mi papá tuvo su partida. El hermano Danny dijo, extraño a mi papi, y yo dije al hermano Danny, Danny, si Dios dijera a nuestros padres, Hernán, Rolando, le dije, tengo una oferta. Si tú quieres, les voy a devolver a la tierra por otros 10 años. ¿Cómo crees tú, Danny, que nuestros padres contestarán? Y dijo, Danny, yo creo que mi papá dirá, no, mejor les espero aquí. Estábamos la hermana Kathy y yo acordando de nuestro pastor en la mañana. Y sabemos que si a él se le ofreciera, que él dirá también, no, mejor les espero aquí. Amén. La mera verdad es que este apóstol Pedro tuvo un tiempo muy dulce regresando a la barquita, caminando lado a lado con Jesucristo. Si hay video en la gloria, yo quiero ver este caminar después que él clamó, Señor, sálvame. Y Dios le agarró de la mano. Qué dulce debería haber sido. Llegaron a la cena del Señor. Cristo bien sabía quién es el quien iba a traicionarlo. Lo señaló entregándole el pan. Ya sabemos, porque una vez prediqué de este mismo capítulo enfocando en Juan, el discípulo amado. Y ahora lo estamos haciendo enfocados en Pedro. Pero Pedro no estaba cerca al Señor Jesucristo en la última cena del Señor. Todos los cuadros dibujados por artistas tienen a Cristo y luego tienen a Pedro a su diestra. Pero Pedro no estaba al lado del Señor. El quien estaba ahí era el discípulo amado. Porque dice que estaba tan cerca que tenía su cabeza recostado en el pecho del Señor Jesús. Y Cristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos tenían la duda, oh, espero que no sea yo. Y empezaron uno por uno a contestar diciendo, Señor, ¿será yo? ¿Será yo? Dice que Pedro hacía señas a Juan, así es que sé que no estaba sentado cerca. No sé si usted alguna vez ha entrado a un restaurante con 12 personas y te ponen mesa, pero parece que tienes que enviar señales de humo para platicar con el que está al otro lado de la mesa. Y ahí fueron 12 discípulos del Señor Jesucristo, fueron 13. Y Pedro no estaba cerca porque si hubiera estado cerca hubiera dicho, Juan, pregúntale tú. Pero como no estaba cerca, tuvo que hacerle señas diciendo, tú pregúntale. El discípulo amado sabía que su amor era tan grande para Cristo que no era él. Y él no dijo, Señor, ¿será yo? Dijo, Señor, ¿quién es? El Señor señaló dando el pan a Judas. Después de esto, se acuerda que Cristo se ciñó con una toalla. Imagina, el Rey de Reyes, el quien había dejado su trono en la gloria, tomando posición de esclavo, porque lavar los pies de los visitantes era trabajo de un esclavo. Y Cristo empezó a bañar los pies de los discípulos. Y Pedro de sí otra vez se metió la pata. Dijo, Señor, ¿usted me va a lavar a mí los pies? Yo no creo. Y Cristo dijo, lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora, lo vas a entender en el futuro. Pero quiero que sepas que si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro decía, ay, pues lávame también el cabello, yo quiero parte contigo. Después, y lo que Cristo estaba haciendo es enseñándonos la posición de siervo. En el vocabulario del cristianismo no hay mayor título que el título de siervo. Y gloria a Dios porque aquí hay muchos siervos sirviendo uno al otro. Gloria a Dios por la iglesia y el espíritu de servicio que aquí se encuentra. La verdad es que lo aprendimos del pastor David Acevedo. Porque usted sabe que una iglesia es reflexión de su pastor. Enséñame el espíritu servicial del pueblo, de la iglesia, y yo te diré si el pastor es siervo o no lo es. Luego Cristo dijo a Pedro, tú me vas a negar. Y fíjese otra vez el orgullo, la arrogancia del apóstol Pedro. Porque él bien sabía que el quien le hablaba era Dios en carne, el Mesías. Pero él contradijo a su Señor, dijo, no, Señor, yo me conozco. Quizás estos, hablando de los otros discípulos, estarán dispuestos a negarte, pero yo no. Cristo insistió, no, tú me vas a negar. Dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto, no solo ir a la prisión por tu causa, estoy dispuesto hasta morir por ti. Pedro dijo antes que, Cristo dijo antes que cante el gallo, me vas a negar. Se fueron a la huerta y otra vez Cristo se apartó con Pedro, con Jacobo, con Juan, diciéndoles, vamos a orar un rato, ustedes oran aquí, yo voy a apartarme. Y ahí fue cuando Cristo sudó como que si fueron gotas de sangre. Después de orar una hora, regresó y encontró a los tres dormidos. Qué paciencia nos tiene Dios, ¿verdad? Y interesante que él no regañó a Juan ni a Jacobo. Si usted lee el capítulo, él habló directamente a Pedro, porque Pedro es el quien estaba jactando de su amor tan profundo que estaba dispuesto a morir por él. Y lo que estaba diciendo a Pedro, tú que estás dispuesto a morir por mí, ¿ni puedes orar una hora? Les he dicho antes, es como el novio que decía a su novia, estoy dispuesto a cruzar el fuego del volcán para estar contigo. Estoy dispuesto a pasar por el viento del huracán para estar contigo. Y te veo el jueves si no llueve. Es muy fácil hablar, prometer. Pero no me hablas del amor que tienes para con su Cristo. Enséñame este amor. Porque Él ha dicho, si me amas, obedéceme. Cumple con lo que les he mandado. Yo ya sé cuando veo a un cristiano que no le está obedeciendo, que lo que a ese cristiano le falta es amor para con su Cristo. Porque cuando usted le ama, usted va a estar cumpliendo. Vas a hacer lo que Él dice, cuando Él dice y cómo Él dice. Vas a hacerlo inmediatamente y completamente y exactamente. Y gloria a Dios por cristianos que obedecen. Dice que Judas llegó a la huerta y con él los líderes religiosos armados, listos para llevarle preso. Dice que Judas le traicionó con un beso, le señaló con un beso, que había dicho a los demás, el quien yo beso, este es el que queremos llevar de prisionero. A mí me maravillo en lo que Cristo contestó, porque fíjese bien, Cristo nunca hablaba ni una palabra que no tenía sentido, y él dijo a Judas, el que había venido a entregarlo, amigo. Fíjese que le nombró amigo. Él, bien sabiendo a qué venía, quería decirle, aunque tú vienes a traicionarme, ya te señalé entregándote el pan, yo todavía te considero amigo. Y luego preguntó, ¿a qué vienes? Y cuando Cristo pregunta, no es porque Él quiere informarse de algo. Cuando Cristo pregunta, es porque Él quiere que nosotros nos enfocamos en algo. Cristo bien sabía a qué venía Judas. Lo había señalado. Pero él estaba diciendo, Judas, ¿has pensado bien lo que estás haciendo? Yo no sé de dónde lo agarró. Yo no sé si lo traía con él. La Biblia no dice, cuando la Biblia no dice, todo lo que hablamos es pura suposición. Yo no sé si traía la espada con él o si la quitó de uno de los que venían con él, los líderes religiosos, que le quitó el arma. Pero de alguna manera, Pedro tuvo una espada en la mano. Y parece ser que quería decapitar al siervo del sumo sacerdote. Porque si hubiera golpeado así, hubiera pegado el hombro. Pero dice la Biblia que nada más le cortó el oído. Y cuando Pedro cuando él tiró, yo creo que tiró así, horizontalmente. Y el sumo sacerdote, cuando vio esa espada acercando para descapitarlo, se hincó y ¡pum!, se le quitó el oído. Pero la verdad es que Cristo regañó a Pedro. Escúchame, hermanos. Lo que usted y yo creemos se avance no con espada ni con ejército, más con el Santo Espíritu de Dios. Y le regañó diciendo, Pedro, el que vive por la espada, muera por la espada. Pedro se desanimó. Después que Cristo le regañó, Pedro estaba en peligro. Ya el grupo le habían visto sacar una arma y atacarles. Yo no sé dónde se refugió, pero Cristo, en sus momentos más difíciles, siempre pensaba en otros. Y él tomó el tiempo de agarrar el oído cortado y lo devolvió a su lugar. Y ese oído quedó mejor de lo que había sido cuando entró a la huerta. Dice la Biblia que Pedro entonces le seguía de lejos. Oh, mis hermanos. ¿Está usted siguiendo a su Cristo de lejos ya? Hay un tiempo cuando tenía usted un celo más fuerte para su Cristo, una pasión más fuerte para su Cristo. Yo no sé de usted, pero qué alegría llenó mi alma sentado ahí en la primera banca, escuchando los himnos y el coro en la mañana y también hoy en la tarde. Yo estaba diciendo a mi Dios, gracias, gracias, gracias por permitirme congregar con los hermanos y hermanas de la iglesia de Brooklyn. Mi iglesia adoptada. Pero a veces puede ser que llegue un hermano aquí que no tiene esa misma alegría que tenía antes. Hasta jóvenes vienen nada más porque papi les está obligando. Que Dios nos perdone. Algunos han dicho que Cristo fue abandonado por todos, pero no es cierto, porque el discípulo amado, como les hablé cuando prediqué del mismo capítulo hablando de Juan, nunca le abandonó. Estuvo con él, lado a lado con él en el tribunal. Y era un riesgo. Pero él nunca negó a su Cristo. Nunca dijo, yo no estoy con él. Y cuando él vio que Pedro ni había entrado, parece que estaban en un sitio, una casa enmurada. Y allí en el patio, y estaban allí en el sitio de juicio religioso. Y parece ser que Juan, cuando vio que Pedro no había entrado, él logró que permitieran a Pedro entrar. Pero Pedro no entró allí donde estaba Cristo. Él no vino a pararse al lado de Juan y al lado de su Cristo. Le seguía de lejos. Y se quedó en el patio calentándose en el fuego de los enemigos de Cristo. Ha dicho G. Campbell Morgan que cuando un cristiano empieza a calentarse en el fuego de los enemigos de Cristo, tarde o temprano estará negando a su Cristo. Cristianos, ¿con quién anda usted? Ten cuidado con quién andas. Jóvenes, ten cuidado con quién estás chateando y texteando. Allí, calentándose en el fuego de los enemigos de Cristo, Pedro empezó a recibir interrogación. Le decía uno, tú eres uno de los discípulos. Y él lo negó. La segunda vez lo negó. Y la tercera vez, un pariente del quien Pedro le había cortado el oído, dijo, tu manera de hablar te traiciona. Porque sabe usted que el cristiano habla diferente que el inconverso. El vocabulario del cristiano es diferente que el vocabulario del inconverso. Se viste diferente. No hay nada de acercarnos más al mundo y querer identificarnos más con ellos. Pero este Pedro entonces empezó a decir con groserías, con palabras fuertes, palabras marineros, negando a su Cristo. Y las Escrituras nos indican que en este mismo tiempo estaban moviendo a Cristo del juicio tribunal al juicio civil, porque ellos querían ejecutarlo. Y por ley romana no les fueron permitidos ejecutar sin que uno oficial del gobierno romano lo aprobara. Entonces lo llevaron con Pilato. Pero ahí nos da el cuadro que en ese momento el gallo cantó y que Pedro y Cristo se miraron mientras que Cristo estaba en la transición. Pedro se desanimó por sus propias fallas. Porque él quedó pensando, lo que Cristo dijo fue cierto. Lo he negado. Ya no sirvo para él. Ya no merezco ser discípulo. Ya no merezco ser nombrado entre los que andaron con él. Y Pedro desapareció. Gloria a Dios que Juan no desapareció. Interesante, cuando Cristo entregó su mamá al discípulo amado, primero dijo a su mamá, este le va a cuidar como que fuera hijo tuyo. Y luego habló con Juan, diciendo, cuídala. Yo no sé de usted si yo le voy a comprometer a usted con una tarea muy grande de ayudar a un miembro de mi familia por vida. Yo probablemente hablaré contigo para ver si está bien contigo antes que te comprometo. Pero Dios sabía que el amor de Juan era tan profundo que podía comprometerlo. Próxima vez que oímos de Pedro es el día de la resurrección. Gloria a Dios por la resurrección. Estaba hablando con mis hermanos hoy y me estaban comentando de sus debilidades físicas y estos cuerpos en que ahora radicamos. A veces se gastan, hermanos. Pero qué esperanza tenemos en Cristo. Y les dijo a los hermanos, fíjese que he leído el libro y Dios tiene algo especial prometido para nosotros. Nos tiene un nuevo cuerpo. Y usted que está sufriendo los dolores que usted y yo como humanos sufrimos después de vivir muchos años, ¿qué esperanza tenemos en Cristo? ¿Se acuerda las damas que fueron allí al sepulcro? Hablando entre ellas, diciendo, ¿cómo vamos a remover la piedra? Sucede, mis hermanos, que llegaron a la tumba y Cristo ya lo había removido. No para que saliera Él, no, para que pudiera entrar ellas y ver que no estaba. El ángel apareció, se acuerda las palabras exactas del ángel, ¿por qué buscáis los vivos entre los muertos? Interesante que dijeron, ve, comunica esto a los discípulos. Y luego estas preciosas palabras, y a Pedro. Porque si hubiera regresado las damas a decir, tengo un mensaje para los discípulos, Pedro hubiera quedado con la duda. Yo creo que el mensaje no es para mí. Yo ya no soy discípulo. Pero dijo el ángel, y a Pedro. Esté seguro de comunicar estas noticias a Pedro. Cuando la comunicaron, se fueron corriendo Juan y Pedro a la tumba. Dice que llegando allí, Pedro miró y Juan entró y vio el sudario que Cristo había puesto como una señal para decir, yo voy a retornar. Era un modismo entre aquel entonces. Estaban con dos espíritus diferentes. Parece ser que Pedro estaba tan desanimado que él pensaba así, ay, ay, ay. Las cosas van de mal a peor. Pero primero lo negué. Luego lo crucificaron. Y ahora han robado el cuerpo. Y parece ser que Juan dice que vio y creyó. Y Juan dijo, ¿ha resucitado? Ahora llegamos al frase con que empezamos el capítulo, después de esto. Después de todo lo que les acabo de hablar, llegamos al capítulo 21. Y gloria a Dios por esta historia, porque aquí podemos encontrar ánimo. Y aquí hay alguien que necesita ánimo. Yo no sé por quién Dios me ha puesto en este púlpito esta noche, pero por alguien. Les he hablado cuando prediqué, enfocado en el apóstol Amado, de las razones que no podemos desanimarnos. Las razones que no podemos volver atrás. Y les señalé el texto que dice que Pedro dijo, voy a pescar. Y que los discípulos decían, pues vamos nosotros contigo. Y les hablé de que el desanimarnos, el regresar a la vida anterior, hará mucho daño a otras personas. Hoy en la mañana me estaba ahí atrás saludando tantos preciosos jóvenes y niños que acercaron. Usted papá, usted mamá no sabe la importancia de las decisiones que usted toma. Las decisiones que usted toma están afectando generaciones no nacidas. Nietas y bisnietos suyos. Que todavía su hijo ni está casado, pero en algún día van a nacer. Este Pedro decía dentro de sí, yo ya no sirvo para nada. Cristo me llamó de pescar pescado, me puso para pescar hombres, pero yo ya la regué. Ya no sirvo para nada. Yo lo único que me resta hacer es regresar a lo que yo hacía antes. Voy a regresar al negocio que yo conozco. Voy a regresar a mi vida antigua. Voy a regresar a pescar pescado. Y los otros discípulos, vamos nosotros contigo. El apóstol Juan estaba ahí presente, pero yo creo que él estaba con otro espíritu. Yo creo que él estaba buscando ministrar a los demás. Porque él ya sabía que Cristo había resucitado. El capítulo anterior nos indica que él vio y creyó. Segunda razón. No hay nada ahí por nosotros. Pescaron toda la noche y no pescaron nada. ¿Puede usted imaginar la frustración de Pedro? Dice, yo ya ni sirvo para servir a Dios y pescar hombres, pero ahora ni sirvo para pescar pescado. Oh, mis hermanos, escucha la voz de su siervo. Escucha la voz de su siervo, porque su siervo sí lo soy. Este mundo no satisface. No satisface. ¿Cuántas veces me han acercado personas a decir, hermano Dan, cuando fui joven Dios me llamó, pero yo decidí no seguir mi llamamiento? Y ahora ya estoy grande de edad, pero me da mucho lástima que he malgastado mi vida. Este mundo, como hablamos la mañana, ofrece placer, ofrece riquezas, ofrece prestigio, pero el diablo paga muy mal. Y el Dios quien servimos es capaz de causar todos los peces huir de su red. Hombres de negocio que antes tuvieron gran éxito. Y ahora parece que no importa lo que hacen, siempre algo sucede y ya no pueden. Puede ser que Dios tiene otra trayectoria para ti, varón. No podemos regresar porque Cristo tiene todo. En la mañana, Cristo preguntó, y acuérdase que cuando Cristo pregunta, no es porque Él quiere recibir información, es porque Él quiere que usted y yo nos enfoquemos en algo. Le dijo, mozos, ¿tenéis algo de comer? Y él bien sabía que no tenían. ¿Quién cree usted que estaba abajo del agua haciendo los peces huir de la red toda la noche? Era por él que no tenían. Y respondieron, no. Yo creo que ese no, no era un no agradable. No era un no con el tono de voz que dice no. Y muchas gracias por preguntar. Era un no diciendo no. ¿Y por qué te metas? Frustrado. Y él dijo, echar la red al otro lado de la barca. Misericordia de Dios. ¿Qué dijo red y no redes? No les quería dar ni oportunidad para desobedecer otra vez. Y esta vez la red no se rompió. Pero yo creo que la cosecha era igual. Dice que ni podrían sacar la red del agua por tantos pescados que estaban adentro, que lo tuvieron que regresar a la playa arrastrando la red detrás de la barquita. Fue entonces cuando Juan, el discípulo amado, proclamó, es el Señor. Y cuando dijo esto, Pedro, como se había alejado de Dios, ya se había quitado la ropa. Y él avergonzado, primero tuvo que regresar a vestirse. Dos veces Pedro abandonó la cosecha. Uno en la noche de su llamamiento y la otra en el momento de su rededicación. Lo que él había buscado toda la noche, otra vez lo abandonó y se tiró al agua y se fue nadando así a la playa. El hermano Lester Roloff, buen amigo de nuestro pastor, cantaba, Jesus has the heart's desire, bread and fish upon the fire, And he invites his chosen people, come and dine. There he'll meet your every need. With his manna he doth feed. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. ¿Usted se ha alejado del Señor? Regresa. Cristo tiene todo. No solo lo que habían cosechado, pero también ahí tenía desayuno preparado ya en la playa. Ya cocinado. Y no me digas que Cristo no sabía cuántos venían a desayunar. Pero fíjese que no, a propósito, no preparó suficiente. Porque quería darle a Pedro oportunidad de servirle. Y Cristo dijo, nos hace falta, alguien podrá traerme de los pescados que acabamos de pescar. Y ese Pedro se levantó y se fue corriendo. Qué bueno que nadie estaba en su rumbo porque lo hubiera tumbado. Gloria a Dios por las segundas oportunidades. Quizás hoy en la noche Dios está dando una segunda oportunidad. Estaba predicando hace años en la iglesia del hermano David Cortés. El hermano David Cortés me acercó un hombre y me dijo, hermano Garlic, yo quiero hacer algo por Dios, pero ya no puedo. Ya fallé. Ya fallé. Y le dije, varón, Dios todavía quiere usarte. Y me dijo, ¿cómo lo sabes, hermano Garlic? Y le contesté diciendo, porque todavía palpita tu corazón. Mientras que usted vive aquí en la tierra, hay algo terrenal que Dios quiere que logras. Amén. Bueno, es cierto que usted y yo, si regresamos a la vida anterior por desánimo, haremos mucho daño a otras personas, principalmente nuestros seres más queridos. Pero también afecta a todos, porque aquí somos familia. Y es cierto que regresando al mundo no hay nada allí que satisface. Y Dios es capaz de hacer todos los pescados huir de la red toda la noche. Y también es cierto que Cristo tiene todo. Pero esto no es la motivación que Dios nos dé para sobrevencer el desánimo. Interesante, siempre cuando el siervo de Dios batallaba con desánimo, Cristo siempre cuidaba sus necesidades físicas antes de tratar con las necesidades emocionales y espirituales. ¿Se acuerdan del profeta Elías cuando huyó de la reina Jezabel? Y en vez de tener avivamiento después de las victorias del monte Carmel, él ahora la regó y él entiende el fracaso, la derrota que su huir ha causado. Y él dijo, no soy mejor que mis padres, quiero morir. Estaba tan desanimado que ya no quería vivir. Y le apareció el ángel del Señor. El ángel del Señor, la palabra ángel quiere decir mensajero. Y márcalo bien, cada vez que usted ve esas palabras en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor está hablando de Jesucristo. Él es el verbo en carne, él es el ángel del Señor. Jesucristo mismo apareció a Elías y no le regañó, le alimentó. Luego dijo, quiero que descansas, duerme, porque todavía te resta mucho para hacer. Amén. Antes de tratar con el problema principal de Pedro, lo dio de desayunar. Lo alimentó. Y después de haber comido, Cristo dijo a Pedro, Simón, fíjese que Cristo le había dado un nuevo nombre. El nombre Pedro quiere decir la piedra pequeña. Una vez Cristo dijo, Pedro, tú eres la piedra pequeña. Pero luego Cristo, refiriendo a sí mismo, dijo, pero sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Acuérdase que la roca en que se funda la iglesia no es ningún ser humano, es Cristo mismo. Amén. Pero ya que tú regresaste a pescar pescado, ahora te voy a devolver tu nombre. Te voy a decir Simón. Y dijo, Simón, hijo de Jonás. Interesante que Dios nos conoce. ¿Tú sabes que muchas veces el hijo tiene las mismas debilidades de su papá? Hay un libro que quizás la tenemos en la mesa, dice, cual la madre, tal la hija. Ajá. Ajá. Muchas veces nosotros como padres nos frustramos cuando vemos nuestros defectos apareciendo en nuestros hijos. Hasta regañamos más, disciplinamos más nuestros propios defectos porque saben cómo es que nos han limitado. Y no queremos que nuestros hijos sufren las mismas consecuencias. Y también sentimos tan culpables por ver nuestros defectos aparecer en nuestros hijos. Yo te conozco, varón, conozco tu papi, yo sé cuál es tu raíz, yo sé cuáles son tus trasfondos. ¿Me amas con amor celestial, con amor agape? ¿Más que esto? ¿Todavía te crees mejor? Pedro contestó, Señor, te amo con amor fileo, con amor fraternal, con un amor humano. Y Cristo dijo, si así es, regresa a cumplir lo que yo te llamé para que me la cumpliera, apacentar mi grey. La segunda vez, y acuérdase que el hebreo cuando quería enfatizar algo lo repetía. Y cuando lo repitió la segunda vez, estaba ya poniendo en serio la cosa. Dijo, yo no solo dudo que me amas con amor agape más que estos, yo dudo que me amas con amor agape, punto. Y la segunda vez no dijo más que estos, la segunda vez dijo, Pedro, ¿de verdad me amas? Y Pedro otra vez contestó, te amo con amor fileo, con amor fraternal. Y Cristo otra vez le dijo, pues regrésate a tu ministerio. Cuida la grey. Y acuérdase que a Dios le importa su novia. Iglesia, no tengo ningún temor de que Dios no va a cuidar de nuestra iglesia, porque Él ama a esta iglesia más que todos nosotros juntos. Y créame, hermanos, tenga mucha paciencia. El Dios quien servimos está haciendo algo muy especial en nuestro medio. Nos ha dirigido hasta acá y nos va a dirigir hasta allá. Vamos a llegar a la otra ribera. Amén. Pero en su tiempo, y en el por mientras, qué bueno es ver la iglesia bien cuidadita. Me animo mucho en ver el estado espiritual de ustedes. Gracias, líderes de la iglesia, por el liderazgo que están desarrollando aquí. Gracias por ustedes espirituales que están demostrando la gracia y el amor y la misericordia uno del otro. Cuando Cristo repetía la tercera vez, dice que Pedro se angustió por oír la tercera vez. Porque cuando el hebreo repetía algo tres veces, era como gritar. Los jóvenes van a entender esto. Esto es lo equivalente a enviar un texto con puros mayúsculas. En la cultura de ellos estaba él gritando. Y esta vez Cristo cambió palabras y no dijo, me amas con amor agape. Esta vez usó la palabra que estaba utilizando Pedro, dijo, me amas con amor fileo. Y esta vez Pedro contestó con humildad. Y era la necesidad principal para Pedro porque Cristo tenía planeado para Pedro predicar el mensaje de Pentecostés. Y admiro mucho al apóstol Juan, porque cuando estaban allí en el cuarto de arriba y tenían que elegir a alguien para hablar, para representar el grupo, el apóstol Juan tenía todo el derecho de decir, siéntate, Pedro. Tú no estabas con Cristo en la cruz, yo estaba. Cristo no te confió su mamá a ti, me la confió a mí. Siéntate, voy a predicar yo. Pero gloria a Dios por la misericordia de Dios y por la gracia, porque Juan dijo, no, predica tú, Pedro. Y Pedro predicó y 3,000 fueron salvos. Y Dios tenía que quitar el yo de Pedro, este quien confiaba tanto en sus propias fuerzas, su propio entendimiento, sus propias habilidades. Dios tenía que enseñarle, no, sin mí no puedes. Y Dios le estaba señalando. Y esta vez Pedro contestó con humildad y dijo, Señor, tú sabes todo. Yo creo que por lo menos te amo con amor fileo. Y luego Cristo dijo, pues regresa a cumplir lo que yo te llamé para que me la cumpliere. Apacentar mi grey. Alimentar, cuida mi rebaño. Y luego Cristo dijo algo a Pedro que le debería de haber causado mucho gozo. Y espero que también le trae gozo a usted. Porque muchos hemos hecho promesas a Dios, sí. Parece ser que estamos muy lejos de cumplirlos. Y Pedro había prometido, yo estoy dispuesto no solo ir a la prisión por ti, estoy dispuesto hasta morir por ti. Y luego lo negó. Y Cristo dijo, Pedro, le traigo buena noticia. Algún día tú vas a morir por mí. Tú vas a poder cumplir con lo que me prometiste. Y la historia dice que Pedro murió crucificado. Dice que cuando le llevaron para crucificar, dice la historia, que Pedro decía, no, no merezco ser crucificado cabeza arriba como mi Salvador, mi Señor. Crucifícame, por favor, cabeza para abajo. Y la historia dice que sí, lo hicieron así, le crucificaron, pero Pedro murió mártir. Yo sé que Pedro murió mártir porque Cristo mismo lo había profetizado. 100% seguro que Pedro murió mártir. Y luego añadió algo. Añadió una palabra que no debería de haber sido necesario, pero en el caso de Pedro le fue necesario, porque él había dejado de seguir a Cristo. Sígame. Parece ser que después de decir esto, empezó a andar. Y Pedro obedeció. Y luego se fijó que alguien a quien Cristo ni había hablado una palabra, también le estaba siguiendo. Y dijo Pedro, ¿y qué de este? Y Cristo le dijo en palabras muy diplomáticas, ¿qué te importa? ¿Qué a ti? Tú cumple con lo que te corresponde. En el servicio del Señor es muy fácil señalar a otros. Pero hermanos, yo tengo mis manos y toda mi energía ocupado en nada más corregirme a mí. Y por favor, gracias por la paciencia que me tienen. Porque le traigo noticia, algún día yo voy a llegar a ser exactamente como Cristo. En el por mientras estoy en rumbo. ¿Sabe cuánto tiempo requiere para que un buen cristiano sea santificado? Toda la vida más un segundo. Y quizás usted ha avanzado más que su siervo. Si es así, por favor, no me tratas con orgullo. Si usted me ha superado espiritualmente, por favor, deme la mano para que yo también pueda subir a donde está usted. Por favor, ámame. Por favor, téngame paciencia. Te necesito. Porque yo te prometo, el mismo Dios que ha empezado a cambiarme a mí, terminará lo que Él ha empezado. Yo algún día te alcanzo. En el por mientras vamos a amarnos unos al otro. Les digo que he predicado de este mismo capítulo, de este mismo púlpito, enfocado en Juan. Yo en oración hablando a mi Señor, decía, Señor, mucho de lo que voy a estar dando esta noche, la pasé cuando predicaba de Juan. El Señor me confirmó en una manera muy directa. Dani, yo quiero que predicas esto. Entonces yo he cumplido. Yo me he parado a predicar lo que yo no quería predicar. Pero lo prediqué porque alguien aquí lo necesita. Siempre cuando Dios así confirma, es que alguien lo necesita. Yo no sé de ustedes, pero aquí en la congregación muchas veces escuché al gran siervo de Dios Hernán Cortés predicar, ¿a dónde van los muertos? Y muchas veces repetí el mismo mensaje y cada vez Dios me habló. Yo espero que Dios ha alcanzado a esta persona por quien Dios me envió esta noche. Quizás usted está desanimado. Quizás usted en algo ha fallado. Y estoy por decirte, el justo cae 7 veces, pero se levanta. Estoy por decirle, Dios no ha terminado contigo. Levántate. Levántate. El Señor Jesucristo, en una manera muy directa, está diciéndole a usted, sígame. Dios tiene mucho que quiere hacer a través de su vida. Obedécelo. Padre, gracias por permitirme una vez más estar aquí en este púlpito. Háblanos como solo tú puedes hablarnos. ¿Quién dirá, hermano Garlic, que el mensaje era para mí? Dios me ha hablado a mí. Levanta esa mano sincera, levántala bien alta. ¡Wow! Todos puestos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Nadie ha sentado. Si Dios le ha hablado y usted puede, por favor, pasa aquí al altar. Y si por algo usted no puede salir ahí mismo en la banca, siéntase otra vez. Y ahí mismo haga un altar en la banca. Y habla con su Dios. La pregunta que tengo para usted esta noche es, ¿cuánto ama usted a su Cristo? ¿Cuánto ama usted a su Cristo? Cuando mis hijos fueron tiernos, obedecían a su papá. Y si usted los hubiera preguntado, Benjamín, Jonatán, ¿por qué estás obedeciendo a tu papi? Te hubieran dicho, no, es que si no lo hago me duele. Pero luego crecieron, empezaron a servir porque querían la recompensa. Los cuales son buenos motivos, muy buena motivación. Pero ahora estoy enfermo. ¿Cómo quisiera que pudiera ver cómo es que me están cuidando? A veces viene cuando estoy en medio de la miseria, en medio de dolor, nada más para darme masaje a los pies. A veces sienten ahí más que una hora. Y no porque nadie les va a regañar. No porque alguien les va a recompensar. Lo hacen porque me aman. Y el motivo principal en que usted y yo tenemos que servir a Dios, no podemos desanimar, no podemos regresar, no es por el daño que hará otro si no lo hacemos, no es porque no hay nada allí, no es porque Cristo tiene todo, es sencillamente porque le amamos. Y la pregunta esta noche es, ¿cuánto ama usted a Cristo?